Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimos compatriotas del pueblo cubano de la isla que nos escucha, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy tenemos muy importante invitado para poder compartir con ustedes cosas muy interesantes sobre cómo se desarrolla la vida dentro de Cuba de un cubano exitoso, un cubano que nació dentro de la isla, precisamente un cubano de 54 años que nació en 1966, nació, se educó, creció y, como es natural, triunfó a pesar de haber tenido todas las limitaciones que le ponía el régimen comunista. Pero la verdad y el valor y la determinación de los cubanos libres dentro de la gran prisión que se llama la isla de Cuba hoy, pues la verdad se abre paso. Hoy tenemos un gran compatriota y me honro muchísimo. Inspira América, la fundación que fue establecida por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, para poder acortar el tiempo de la tiranía Castro comunista, o por lo menos contribuir a acortar el tiempo de la tiranía Castro comunista en el poder, que son muchos años, son ya 60 años suficientes para el martirio que ha sufrido el pueblo de Cuba durante tantos años sin libertad, sin democracia, sin poder prosperar. Pero para eso es precisamente que la Cuba del destierro ha mantenido encendida la antorcha de la libertad y la democracia, porque Cuba será libre por la determinación de los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro, porque somos un solo pueblo divididos por una tiranía, la tiranía castrocomunista. Hoy, para gran honor de este programa Voces que Inspiran, tenemos la voz inspiradora de este escritor cubano que responde al nombre de Ángel Santiesteban. Ángel, mucho gusto de que estés con nosotros en este formidable programa Voces que Inspiran.
El gusto es mío, don Diego. Un gusto estar con usted.
Bueno, pues formidable. Quiero informarle al pueblo cubano de la isla que el escritor cubano Ángel Santiesteban, que fue condenado a 5 años de prisión en el 2012 y entró en prisión el 28 de febrero del 2013, fue un hombre que cumplió cárcel, pero sin embargo siguió escribiendo, y como buen escritor y como buen patriota, porque es un escritor patriota cubano. Y entonces tiene una serie de reconocimientos internacionales. Reporteros Sin Fronteras incluyó el nombre de Ángel Santiesteban y también el de Joana Sánchez en la lista de los 100 héroes mundiales de la información. Santiesteban adquirió también el premio Casa de las Américas, adquirió el premio internacional Franz Kafka de novelas de gaveta en la República Checa. El blog Los Hijos del que Nadie Quiso, editado por la ciudadana argentina Elisa Tapanman. En fin, Santiesteban tiene tanto que decir, tiene tanto que contar de su vida. Santiesteban estuvo vinculado en su principio al proyecto Estado de Sat antes de su encarcelamiento. El premio Baclajávez le fue concedido en el 2020. O sea, sé que Ángel Santiesteban tiene muchos merecimientos, tiene muchos reconocimientos, y es un escritor que ha escrito formidables cosas. Pero lo más importante, queridísimos compatriotas dentro de la isla, lo más importante de nuestro queridísimo amigo, porque yo me cuento entre sus amigos, entre los miles de amigos que tiene Ángel Santiesteban, tengo ese privilegio de ser amigo de Santiesteban, es un cubano excepcional, un cubano extraordinario, que ha sabido mantener una moral altísima ante todas las vicisitudes que ha tenido que sufrir, porque ha sido perseguido, ha sido malinterpretado por el régimen, porque el régimen, en definitiva, a todo aquel que piense diferente que ellos, pues lo considera un enemigo. Y como es natural, Ángel Santiesteban, extremadamente diáfano, correcto y profesional, el régimen Castro comunista, pues estima que es un enemigo del régimen. Y en definitiva, yo creo que sí, yo creo que Ángel Santiesteban quiere para la patria exactamente igual que lo que desean y anhelan millones y millones de cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro. Libertad y democracia para nuestra patria. Ángel, qué bueno que te tenemos en el programa para que puedas dirigirte a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Sé que has pasado muchas cosas, pero vendrán muchas cosas buenas también, que creo que están muy cerca, porque la libertad y la democracia y la verdad siempre se abrirán paso. Y tú eres un aladit de la verdad, tú eres un héroe de la verdad, eres un héroe que siempre ha sabido mantenerte en esa línea correcta, no solamente porque eres un gran escritor, sino porque a nuestra manera de pensar eres un gran ser humano y eres un gran cubano. Ángel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están tus actividades? ¿Cómo te estás desarrollando dentro de la isla con todas estas limitaciones y ahora con la pandemia? Y que tengo muchos puntos que conversar contigo, pero quisiera que hicieras una introducción dirigiéndote a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla.
Gracias, un abrazo a todos los que nos escuchan. Don Diego, yo salí de prisión enfermo. Al principio, dentro de la prisión comenzaron a salir unas bolas en el cuerpo y fui operado oncológicamente. Yo había entrado a prisión sin tener ninguna dolencia, completamente lleno de salud. Y en la prisión, los mismos represores empezaron a buscarme por el cuerpo, empezaron a decirme que me revisara el cuerpo. Yo no sabía qué ellos querían llegar, a dónde querían llegar ellos, a qué se referían. Y un día me vi en el muslo que empezaba a una protuberancia a crecer, y otra más arriba y otra en la espalda, y ellos trajeron a un militar que dicen que era jefe de los médicos de medicina de prisiones, y el hombre fue directo a buscarme en el cuerpo esas protuberancias que me estaban creciendo. Después empezaron a decirme que yo me iba a morir allí, que eso era cáncer, que iba a estar los 5 años preso y que más, que no me iban a liberar después de los 5 años. Y todo ese trabajo, tortura psicológica, que ellos acostumbran a hacer. Y no te miento, Diego, si pensé que yo no iba a salir vivo de la prisión, porque ellos no me querían en la calle. De todas formas, la voluntad, Diego, no se quiebra. Cuando la madre te enseña cuáles son los valores y los principios que tienes que defender, nada, nada existe en el mundo, o muy duro que sea, que pueda quebrar esa educación. Y esa fue la educación que mi madre me enseñó contra la tiranía. Mi madre lo escuchaba a usted, don Diego, y siempre estaba atenta a su programa. Ella falleció esperando la libertad de Cuba, y eso es un regalo que tengo que hacerle a mi madre en lo particular. Yo sigo escribiendo, escribí mucho, aproveché mucho el tiempo en la prisión pensando que no iba a salir de allí, y puse mucho énfasis en la literatura. Creo que pude salir adelante y escribí varias novelas, varios libros. Siento bien físicamente, hasta ahora no he padecido de COVID, y espero que tampoco pase por esa experiencia.
Sí, esta pandemia es extremadamente, pero parece ser que sí, que ya están apareciendo, por lo menos en el mundo libre, han aparecido ya bastantes laboratorios que ya están muy próximos a la venta, por tan cercano como ahora en diciembre, donde ya va a existir la vacuna tan ansiada por tantos millones de ciudadanos en el mundo, porque esta pandemia ha sido terrible. Y dentro de Cuba, a pesar de que no podemos saber la verdad, porque solamente sabemos las informaciones que da la tiranía Castro comunista, que siempre son inexactas porque está de acuerdo a los intereses del régimen, y así dan las informaciones, pero de todas maneras suponemos que dentro de la isla tiene que haber una gran contaminación y es importante de que la vacuna pueda subsanar, como sucedió en otras muchas pandemias. Ahora cuando salga la vacuna, pues llegará a Cuba también y ya pasaremos esta terrible lucha contra este virus que se creó en la República Popular China. Mira, Ángel, en Cuba están sucediendo muchas cosas y el pueblo, todo indica, está extremadamente incómodo, está extremadamente, hay un fervor de libertad dentro de la isla que ha prendido y creo que ha ido creciendo y es enormemente ese anhelo del pueblo cubano dentro de la isla por libertad y democracia.
Yo siento un cansancio en el pueblo, ya no son los jóvenes los que están diciendo, expresando rebeldía, también las personas adultas, ya de edad ya bastante maduras, están quejándose y están hablando públicamente de que basta la represión y que basta la miseria que nos ha llevado el sistema de socialismo en Cuba.
¿Y crees tú que ha permeado dentro de la isla ese sentimiento de libertad, no solamente por este movimiento, sino por la acumulación, la concatenación de hechos que han sucedido durante tantos años, que conducen, como es natural, a que un día el pueblo cubano pues decida de que ya no desean que sigan la familia Castro en el poder? ¿Tú crees que hay conciencia ciudadana sobre eso?
Fíjate que ellos se aseguran de que vean la represión fuerte que están haciendo para que el miedo cale en la oposición y en el pueblo. Hay mucho miedo, Diego, porque están siendo muy abusivos en las represiones que están llevando. Y esa es precisamente la idea, decirle al pueblo de que se lance, lo van a reprimir de manera absoluta y con encarcelamiento. Diego, estar preso en Cuba en estos momentos es la peor desgracia que puede tener una familia, porque lo mandan a una provincia distante, lo abusan allí de ellos, la familia no tiene dinero para llegar a las provincias. Es decir, lo que está ocurriendo es realmente caótico en el pueblo de Cuba y la gente teme ser ese movimiento, ¿no?, que ellos están llevando para el cambio. Y entonces eso, todo eso ha conllevado a que la gente piense bien lo que está haciendo, pero creo que va a haber un detonante, ya cuando las cosas, yo creo que está al ocurrir un detonante, donde la gente ya no les va a interesar si estar vivo o estar muerto, porque Diego, esa sensación es la que deja, que una vez que uno se lance a la calle, lo van a reprimir y va a haber muertos, van a haber fallecidos, van a haber asesinados. Tiene que suceder una explosión muy fuerte, va a ocurrir y van a haber muchos sacrificados.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que la vocación de patria se ha despertado, se ha ido creciendo dentro de Cuba y yo creo que las grandes mayorías populares dentro de Cuba no aceptan el sistema castrocomunista. Como es natural, es lógico que así sea, porque lo que ha acontecido durante los últimos 60 años, en estas 6 décadas dentro de Cuba, donde hay 4 nuevas generaciones y sin embargo las nuevas generaciones, pues cada vez que surge una nueva generación de cubanos dentro de la isla, hay una generación más de opositores, porque los cubanos de la isla han sido engañados y, como es natural, están absolutamente convencidos de que bajo el sistema castrocomunista, pues no es posible que el país pueda insertarse en el consorcio de las naciones libres, porque una tiranía castrocomunista, una tiranía donde una familia ha cogido el control por 60 años y no hay libertades de ningún tipo dentro de la isla, mientras más represión, más rebeldía. y mientras más rebeldía, más represión, y eso llegará un momento en que habrá un colapso, y entonces, pues, al colapsar, pues, ¿qué va a suceder? No sabemos, pero Dios tiene que poner su mano, y yo espero que la tiranía castrocomunista y el grupo que está en control de ese gobierno tiránico entenderá de una vez por todas que si el pueblo no quiere castrocomunismo, pues tendrá que marcharse. No será la primera vez en la historia de los pueblos en el mundo de que los pueblos deciden su camino. Y acuérdate que la India se independizó con un movimiento pacifista enorme, y así sucesivamente otros países bajo el comunismo se liberaron también porque las grandes mayorías populares salieron a la calle.
La situación en Cuba es caótica. Resulta, mira, hace 40 minutos yo estaba detenido en Zapa y pensé que iba a estar a tiempo en la entrevista contigo, porque no nos dejan respirar, no nos dejan siquiera levantar el pie un poco al piso, nos tienen constantemente cegados, constantemente perseguidos, no nos dejan, tienen tanto miedo que no nos dejan siquiera agruparnos, nos mantienen constantemente vigilados. Precisamente por ese miedo, ellos saben que en algún momento va a ocurrir esa explosión social. Y ellos saben que la oposición es la que puede ser ese detonante. Y es constante esa tortura psicológica que mantienen sobre nosotros precisamente para que no se dé esa explosión.
Sí, el régimen, todo indica que está extremadamente preocupado, y es por eso es que las fuerzas de represión pues están en toda la isla tomando todas las medidas que ellos estiman convenientes para poder reprimir a ese pueblo, y que porque esto de parece que esta gota de agua se ha regado en todo el pueblo de Cuba, en toda la isla, todos los rincones, y sin embargo, pues así suceden las cosas, y la tiranía castrocomunista pues ha desplegado una vigilancia feroz. Sobre todo la clase dirigente dentro de cubana, la clase dirigente dentro de la isla, y todos los líderes, todas las organizaciones están extremadamente vigiladas y están limitadas, porque ellos no quieren bajo ningún concepto de que suceda lo que tarde o temprano sucederá que suceder, y ojalá que suceda más temprano que tarde, pero que todo suceda en forma pacífica, que no haya violencia, pero la violencia casi siempre la pone el Estado, la pone la fuerza represiva, porque si en algo se ha caracterizado esta lucha por la libertad y la democracia para Cuba, es que la clase obrera y la clase campesina y la clase intelectual, en fin, todas las tendencias dentro de Cuba han sido extremadamente pacíficas. Los únicos violentos son precisamente el Estado, o sea, la tiranía es quien usa la fuerza, pero el movimiento siempre ha sido pacífico, y así que debe continuar pacíficamente. Pero es preocupante, Ángel, lo que está sucediendo, porque, en fin, esa incertidumbre pues tiene a todos los cubanos, y los cubanos del destierro estamos extremadamente preocupados por lo que pueda acontecer, porque el régimen, pues sí, no tiene límites. Ahora, ¿cómo crees tú que esas grandes mayorías populares dentro de la isla están recibiendo este mensaje?
Mira, Diego, te confieso que yo nunca había visto una noticia dentro de Cuba que se estuviera tan popular, que hubiese caminado tanto. En todas partes que uno llega, yo no había visto otra noticia, que es un hecho conmovedor que ha corrido como pólvora por toda la isla. Hay un movimiento en las Tunas, estaba Vilche en el parque solo, allí ha corrido por toda la isla.
Ángel, yo te pido por favor que te quedes en línea, a ver si tenemos suerte y podemos seguir haciendo el segundo segmento. El pueblo de Cuba de la isla tiene que estar muy alerta, queridísimo pueblo cubano de la isla. Sabemos que son momentos difíciles, pero nunca estuvo más cerca la libertad de Cuba que en estos momentos. Queridísimo pueblo de Cuba, volvemos en unos instantes.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de nuevo en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este es un programa patrocinado por la Fundación Inspire América, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. La Fundación Inspire América está haciendo un movimiento internacional y nacional aquí dentro de Estados Unidos para darle seguimiento a todo aquello que fue precisamente la obra de la Fundación Cubanoamericana, Fundación Nacional Cubanoamericana, que dirigía nuestro queridísimo compatriota Jorge Mascanosa. Yo tuve el privilegio de ser cofundador con Jorge Mascanosa en 1980 de la Fundación Cubanoamericana. Y gracias a este primer programa que conseguimos con el presidente Reagan, tuvimos la suerte de poder crear que se instalara bajo una ley del presidente en la época del presidente Reagan y se creara esta formidable estación de comunicación que lleva como nombre Radio Martí. Y luego después se hizo también la televisión y Radio y Televisión Martí. Pero Radio Martí salió al aire por primera vez el 20 de mayo de 1985. Yo estaba allí, no me lo contaron, yo creo que fue muy emocionante cuando por primera vez pudimos comunicarnos directamente con el pueblo de Cuba y la tiranía Castro comunista no pudo hacer absolutamente nada por evitar que eso sucediera, a pesar de todas las amenazas que le hizo al gobierno norteamericano de aquella isla, de que si las ondas de Radio Martí penetraban Cuba, ellos penetrarían todo el medio oeste de Estados Unidos y iban a interrumpir las comunicaciones, en fin, una amenaza como siempre hacen estos comunistas, pero en definitiva nada, bla, 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 porque ellos hablan, pero cuando de verdad se actúa correctamente como se siempre, la democracia y la libertad. Pues nada, tuvimos suerte, no sucedió nada y desgraciadamente han pasado muchos años y Radio Martí se ha mantenido, digo desgraciadamente porque ya Cuba hace muchos años que debía de haber conseguido su libertad. Pero nunca es tarde para que la libertad llegue y la libertad va a llegar, sin lugar a dudas. Tarde o temprano y más temprano que tarde, la libertad está asomando a las puertas de Cuba y los cubanos podrán retornar y se podrá refundar, mi querido Ángel Santisteban, y tú podrás disfrutar de una república de la cual yo disfruté, una república que a pesar que solamente tenía 56 años establecida, era uno de los países más avanzados en el hemisferio occidental y teníamos, en fin, un país extremadamente próspero, un país extremadamente bien organizado, pero que desgraciadamente por ese engaño que sucedió en 1959 cayó bajo el yugo castrocomunista por ese gran engaño del sátrapa mayor Fidel Castro.
Diego, quiero compartirte una escena, ya que tú mencionas cuando salió en el 85, 1985, que salió Radio Martí. Yo estaba preso por haber acompañado a mi familia a la costa. Ellos se fueron apresados en alta mar, los trajeron, y por yo no delatarlos, fui sentenciado, fui a prisión, y en el año 85, cuando abre Radio Martí, yo estaba preso, y le llevan a los presos, los llevan a una plaza para exigir el cierre de la emisora Radio Martí, y yo miraba aquello y yo decía, pero esto es kafkiano, es absurdo, nosotros estamos presos, estamos nos exigen que apoyemos al régimen para que la libertad no llegue a conocerse, a establecerse, y era algo contradictorio para los presos, pero obligadamente tenían que repudiar a Radio Martí, aparentarlo por lo menos, para no ser castigado y enviado a la celda.
Mira eso, qué cosas tan increíbles, chicos, como las cosas que suceden en esta historia tan tormentosa que ha tenido que pasar la historia de los cubanos de la isla. Pero tú eres muy joven cuando aquello, porque
17 años tenía.
Por eso te digo, eras un muchacho, tú te das cuenta, y ya tú estabas en las luchas. Es que la libertad nace con el hombre. Y tú eres un idealista y como escritor y como hombre es extremadamente sensible, porque los escritores pues tienen un grado de sensibilidad mayor que los otros que no somos escritores. Pero desde muchacho ya tú estabas pensando de que en Cuba no había libertad. O sea, sé que
a todos los miembros de mi familia, Diego, se fueron, los sancionaron a 10 años, a mujeres, hombres, todos, 10 años los sancionaron.
Qué cosa tan horrible. Entonces tú sufriste en carne propia lo que es en sí esta tiranía tan terrible, y por eso, bueno, es que mira, Ángel, lo que nosotros admiramos, la Cuba del Destierro admira en los cubanos dentro de la isla, es lo valiente, la valentía, porque dentro de la isla hay miles y miles y miles de cubanos. Hombre, por no hablarte de los mártires, que suman muchos, tú sabes que la sangre corrió a raudales después de 1959, tú no habías nacido todavía, yo estaba allá, no me lo contaron, yo lo viví, yo lo vi, y se lo digo al pueblo de Cuba, que fue terrible, y a pesar de eso, parecía de que el país se iba a encaminar, pero no, era toda una falsa, era toda una mentira, y ese engaño colectivo que se escribirá en las historias del mundo, porque nunca se engañó a un pueblo en la forma que fue engañado el pueblo de Cuba para poderle poner el yugo castrocomunista. Porque es importante, Ángel, que nosotros digamos de que el pueblo cubano siempre fue un pueblo noble, siempre fue un pueblo donde la familia tenía prioridad, donde la amistad se consideraba en una forma muy excelente, donde la sociedad cubana, y yo la viví, yo soy también procedente de una familia muy humilde, nací en un pueblo que se llama Vereda Nueva, un pueblo muy, muy pequeño en aquella época, en una familia muy humilde, y sin embargo, pues fui a la escuela pública, luego pues me eduqué, estudié en el Centro Superior Tecnológico Ceiba del Agua, pasé a La Habana, siendo huérfano de padre y de una familia muy humilde, pues llegué a tener una prosperidad enorme. Y ya cuando yo salí en 1961, ya yo estaba muy bien, me había constituido una familia, tenía mi automóvil, mi casa, mi modo de vida, una planta donde fabricábamos equipos de transporte y carretas de caña para la industria azucarera. Estábamos muy prósperos, tenía 120 obreros y empleados ya trabajando en la planta. Y en fin, había una economía pujante, a pesar que en la década del 50, después del lo que nunca debió de suceder, que fue el golpe del 10 de marzo, pero bueno, son hechos que sucedieron y a pesar de todo eso, en esa década del 50, pues fue cuando empezaron los actos terroristas, y a pesar de todo eso, en esa década el país también se desarrolló, y cuando decide el entonces presidente Batista marcharse para que venga la paz y la tranquilidad al país, fue cuando fue peor todavía. Y sin embargo, pues debían de haber sucedido lo que habían ofrecido, que eran elecciones libres y que se pudieran reorganizar de nuevo los partidos políticos, que se acabaran los presos políticos, y fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Y desgraciadamente, pues mira dónde estamos, a 60 años de aquella fecha, y sin embargo, Cuba no se pudo conseguir, a pesar de los esfuerzos de los propios cubanos dentro de la isla y lo del destierro, para que no se le pusiera el yugo castrocomunista al país, pero ese pueblo estaba totalmente engañado, pues creía en que sí, en que Fidel Castro iba a poder llevar al país por el camino que debía, y ahí vino el engaño, y en fin, ahí tenemos los resultados. Pero de todas maneras, los pueblos son cambiantes, y hoy el pueblo cubano de la isla, conjuntamente con los más de 3 millones de cubanos que estamos en el exilio, todos estamos de acuerdo en que lo que necesitamos es un cambio de sistema dentro de la isla, y que de nuevo pueda refundarse una nueva república, Ángel Santiesteban, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley, y donde todos los cubanos podamos estar tranquilos en nuestra patria y que no tengamos que emigrar, porque en Cuba nadie emigraba en la época republicana, era todo lo contrario. Todo el mundo quería ir a Cuba porque Cuba era formidable para poder vivir y establecer familia, establecer negocio, establecer, en fin, era un verdadero paraíso. Pero como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y hoy los cubanos del exilio valoramos, y dice que no, los que no vivieron aquella época, y ustedes que no vivieron en esa época, tienen más valor todavía, porque nosotros añoramos lo que tuvimos. Ustedes no pueden añorar lo que tuvieron, ustedes no pueden añorar porque no tuvieron esa patria libre que tuvimos nosotros. Y sin embargo, ustedes están dando su vida, están dando su esfuerzo, están dando todo, y mucha sangre se ha derramado para poder conseguir que la patria vuelva al camino que teníamos, que era perfectamente magnífico. Yo creo que los cubanos de la isla y los cubanos del destierro hoy, Ángel, estamos extremadamente bien identificados, y todos queremos y tenemos las mismas metas: libertad y democracia para nuestra patria. Tú eres un hombre que ha sido muy bien apreciado en el extranjero, tú eres un hombre que ha sido muy bien reconocido como escritor, pues tienes un nombre formidable, pero no por eso el gobierno castrocomunista o la tiranía castrocomunista no te reconoce absolutamente nada y te tiene como si fuera un verdadero opositor simplemente porque piensas diferente que ellos. ¿Cómo puedes tú explicarle al pueblo de Cuba que tú seas perseguido porque piensas diferente que lo que piensan los castrocomunistas? Explícale, dame una orientación, y para que el pueblo cubano dentro de la isla sepa por qué se te persigue a ti.
Mira, después de la educación de mi madre contra la tiranía, que desde niño me fue inculcada, y la experiencia que tuve a los 17 años con la prisión por la salida ilegal de mi familia, que se iba de Cuba hacia los Estados Unidos, que toda mi criatura nació permeada de la situación social de los cubanos. Mi criatura nunca fue aceptada por el régimen, por las instancias culturales de Cuba, y a pesar de sufrir muchísimas me quitaban de censura, me quitaban de revistas, de antologías, de todo, así todo, con mucho ahínco, le fui ganando todos los premios más importantes de Cuba. El premio Casa de las Américas, el premio Alejo Carpentier, el premio Uñac, entre otros. Y una vez que estaba establecido ya como escritor, digamos, a primer nivel, comencé a sentir asco ese espacio que yo había alcanzado y que yo me pasaba viajando a ferias del libro, siempre por invitado por otros países, no por Cuba. Yo nunca viajé con dinero de Cuba. Me invitaban ferias del libro, universidades de otros países, y así ya comencé a sentir asco por ese bienestar que yo había adquirido a través de mi literatura, aún sin ceder los temas, sino que eran temas álgidos, temas problemáticos, temas sociales que a ellos les incomodaban, y a pesar de todo eso, yo les obtuve los premios y sentí asco de mí, viejo y querido oyente, de ese bienestar que yo sentía. Cada vez que me montaba un avión, yo me decía, soy un cobarde, porque yo pienso cosas que no las digo, no basta la literatura. Yo soy un escritor y también soy un ciudadano de este país. Yo puedo escribir y publicar mis cosas como escritor, pero también el ciudadano que soy necesita decir lo que piensa. Y a partir de eso abrí el blog Los Hijos que Nadie Quiso y comencé de inmediato a sentir la presión de la seguridad del Estado sobre mí. Me enviaba a escritores, me empezaron a amenazar, me fracturaron el brazo, me empezaron a hacer denuncias constantes, buscaron cómplices que hoy piden perdón, que hoy no entienden por qué hicieron eso, pero bueno, en su momento lo hicieron, y me llevaron a la prisión. Si, por el simple hecho de yo querer decir en un blog lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba, que podía estar equivocado, pero era mi derecho a estar equivocado y ellos tenían que respetar eso. Pero claro, en una dictadura no se respeta el pensamiento ajeno, eso es lo que lo hace ser una dictadura. La dictadura no respeta el pensar diferente. Y todo eso me conllevó a la segunda prisión, después de muchas detenciones, de muchos calabozos, de muchas golpizas. Pues la forma de ellos de sacarme de las calles fue enviarme a prisión. Y después, como te contaba al principio, me surgieron estas cosas de sanidad, de cuerpo, de salud, de física, y bueno, un poco que he mermado un poco esta lucha física que yo tenía en la calle y ahora es más intelectual, pero sigue siendo esa lucha frontal contra el régimen, independientemente de lo que me ocurra o de lo que ellos decidan hacer conmigo. Yo siempre digo que no hay un plan B, no hay otro camino, es un solo camino el que hay y uno camina hacia adelante y ya enfrentaremos todas las consecuencias que ello conlleve. Pero bueno, es la manera, en Cuba soy ignorado como escritor y eso para mí es un orgullo. El día que me llame una editorial para publicarme, pues me voy a cuestionarme qué estoy haciendo mal. Mientras ellos me ignoren es que yo estoy haciendo las cosas bien. Ellos me regalan ese orgullo de ignorarme, de no permitirme que ninguna instancia cultural del país me invite a nada. Estoy en la lista negra de los artistas en Cuba para honor mío, don Diego.
Bueno, pues ese es un honor que llevas tú, ese es un honor más que tienes tú como escritor. Oye, en el blog los Hijos que Nadie Quiso, has tenido una colaboradora formidable, que es una ciudadana argentina que se llama Elisa Tabagman.
Elisa, sí. Gracias, Elisa. Elisa era mi voz, era mi corazón, mi pensamiento cuando yo estaba en la cárcel. Elisa a veces no podía, cuando estaba preso, no podía consultarme, no podía ella tenía que tomar decisiones como si la tomara yo. Y yo siempre estaba de acuerdo, decía, yo te hubiese dicho que lo hicieras de esa manera, Elisa. Si llegamos a compenetrarnos de una manera exquisita y de una manera de una colaboración muy fresca y muy muy a tono con lo que estaba ocurriendo, y se portó ella increíblemente como un ser humano inmenso, y fue mi estandarte en toda la prisión, y bueno, eso lo agradeceré eternamente.
Pues fue un apoyo formidable para ti en ese momento. Óyeme, y tú estuviste también al principio vinculado al proyecto Estado de SAT.
Sí, yo creo que en el año 2011-2012, Estado de SAT jugó un papel importantísimo en la oposición y la disidencia cubana, porque agrupó a todas las vertientes opositoras y vigentes del país, las agrupó en su sede. Habíamos tiempo 100 y pico, 200 que los dejaran llegar, y llegábamos 100 y tanto, 200 opositores a casa de Antonio Rodríguez, y era muy hermoso vernos todos agrupados allí en casa de Antonio, que realmente eso daba mucha fuerza. Y desde allí también, en mi prisión, ellos me ayudaban mucho, estaban al tanto de mí, se ocupaban de mis abogados. En fin, fue muy fructífero el apoyo del Estado de SAT para conmigo en la prisión.
Pero por allá ya tú no estás en el proyecto, tú estás ya totalmente independiente.
Sí, yo soy como un clown medio suelto, ¿no? Yo colaboraba con ellos, me sentía muy bien allí. Pero bueno, a partir de las divergencias de Antonio con otro disidente, ya un poco yo me sentí un poco que fuera de ese contexto, y preferí no entrar en esa. Yo no vine a la oposición para tener divergencia con otros opositores. Yo pienso que esto es un camino ahora de que todos, cada cual, luchen desde su camino, desde su punto de vista, hacia el mismo lugar, que es la libertad de Cuba. Y ya cuando lleguemos allí, pues ya se sabrá quién lo hizo bien, quién lo hizo mejor, regular o mal.
Sí, yo soy de esa escuela. Yo creo que entre los cubanos no debe haber, sobre todo, todos los caminos conducen a que consigamos la libertad y la democracia. Ahí no deben de haber enemigos comunes entre los luchadores por la libertad y la democracia para Cuba, porque el enemigo común, el único enemigo, es la tiranía castrocomunista, la división.
Cuando pienso que Antonio Rodríguez es uno de los opositores más honestos, que siempre lo voy a decir, uno de los opositores más honestos, más valientes, más frontales al régimen que yo haya visto en mis años de oposición.
Excelente. Yo he tenido el placer de conocerlo, he tenido el placer de tratarlo, y creo que es una gran persona, creo que es un gran patriota, creo que es un hombre muy bien preparado, y creo que Antonio Rodríguez, pues, sin duda de ninguna clase, es un luchador por la causa de la democracia. Y muy claro, él está extremadamente decidido, definido, por así decirlo, tú te das cuenta, que la única solución que hay para Cuba es un cambio total de sistema, porque eso lo he hablado yo personalmente con él, era las veces que he tenido la oportunidad de estar con él, y siempre ha sido extremadamente diáfano, extremadamente claro en expresar de que la única solución que tiene Cuba es un cambio de sistema, y que Cuba se inserte de nuevo en el consorcio de las Naciones Libres, y que la democracia representativa, un país bien reorganizado, bien refundado de nuevo, puede funcionar sin lugar a dudas, y que los cubanos llegaremos de nuevo a tener la prosperidad que habíamos alcanzado, y la pasaremos porque los tiempos han mejorado muchísimo, pero Cuba en sus 56 años de república pudo lograr, por el esfuerzo de los propios cubanos, porque los gobiernos dentro de Cuba eran gobiernos de cubanos, no eran gobiernos de extranjeros, ni teníamos una mano extranjera que nos estuviera gobernando. Desde 1902, con sus aciertos y sus desaciertos, pero los cubanos y todos los gobernantes cubanos dejaron siempre cosas positivas para la sociedad cubana, y se fueron incrementando, fueron mejorando a medida que iba pasando el tiempo, y ya cuando llegó la 1940, que se establece un sistema de la nueva constituyente donde se hace la constitución de 1940, ahí fue precisamente el colofón para poder la república llegar a las dimensiones que llegó. Ángel, el tiempo se nos ha ido, como es natural, ha sido tan agradable pasar este convivio contigo, de estar conversando sobre todas estas cosas tan importantes, pero tenemos el dictador que es el tiempo, que es el dictador que nosotros aceptamos con mucho gusto, porque esa es la disciplina. Y entonces, pero es la disciplina en un mundo libre. Disciplina en un mundo libre.
Usted es uno de los conversadores más exquisitos que yo he conocido. Ha sido un gusto poder escucharlo y compartir y dialogar con usted, mi querido don Diego.
Muchas gracias, Ángel. Este programa tenemos que, te pido que en un tiempo más adelante hagamos otro programa para poder seguir compartiendo opiniones, y quizás a lo mejor ya pues podemos reunirnos en La Habana para poder hacer algo.
Ojalá. No. Dios lo escuche, Diego. Dios lo escuche.
Que Dios nos ayude. Dios nos va a ayudar, y el pueblo cubano,
seguro.
Y el pueblo cubano del destierro, nos tendremos el privilegio de poder tener ese abrazo fraterno entre las dos vertientes, tan ansiado, tanto por los cubanos de la isla como los cubanos del destierro. Y entonces, pues, se refundará la nueva república, Ángel, y hombres como tú, las nuevas generaciones, ya yo estoy cargado de años, pero para mí va a ser un placer contemplar el resurgimiento de la nueva república, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley y podamos precisamente profesar aquello de que ningún cubano está por encima de la ley. La república no reconoce fueros ni privilegios, o sea, se decía la constitución del 40. Mi querido Ángel Santisteban, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu valentía de estar participando en este programa a través de la
Fundación
Radio Martí. Muchísimo, recibe un fuerte abrazo. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo en este programa se nos ha terminado, pero la próxima semana estaremos de nuevo en el aire conversando con nuestro querido pueblo cubano de la isla. Un abrazo fraterno para todos los cubanos y patriotas de la isla. ¡Adelante, cubanos! La patria te necesita y Cuba será libre. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Rap Digital Songs de Billboard, Holiday, Día Feriado de Lil Nas X. Hey, it's a holiday. Amazing Grace, My Chains Are Gone. Sublime Gracia, Ya Libre Soy. Del quinteto Pentatonix es el éxito de música navideña más descargado del momento. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like of love, His mercy reigns. His unending love. Lo último de Dolly Parton sube al primer lugar de la lista de álbumes navideños. Se titula A Holly Dolly Christmas, y de esa producción les presento el villancico Mary, Did You Know? María, ¿tú sabías? Did you know? Hear what What I Hear, oyes Lo Que Oigo Yo, de la inolvidable Whitney Houston. Es la canción del género gospel con mayor streaming, según Billboard. En la cima de la categoría Christian Digital Songs encontramos Christmas Eve, Sarajevo, Nochebuena en Sarajevo, de la banda Trans-Siberian Orchestra. Gistro Amarillo de los boricuas Ozuna y Wisin llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm. Cuenta con el sencillo más difundido por las emisoras latinas de Estados Unidos con La Tóxica.
La relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló para ir.
Michigan. Y se va para la calle en busca de un jangueo. Para allá, donde ponga música.
Cerramos con la canción que asciende al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard, Te Quiero Baby, del rapero Pitbull y los vocalistas Chesca y Frankie Valli. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Rap Digital Songs de Billboard, Holiday, Día Feriado de Lil Nas X. Amazing Grace, My Chains Are Gone. Sublime Gracia, Ya Libre Soy. Del quinteto Pentatonix es el éxito de música navideña más descargado del momento. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like of love, His mercy. Lo último de Dolly Parton sube al primer lugar de la lista de álbumes navideños. Se titula A Holly Dolly Christmas y de esa producción les presento el villancico Mary, Did You Know? María, ¿tú sabías? Did you know? Hear what I hear. Hoy es lo que oigo yo de la inolvidable Whitney Houston. Es la canción del género gospel con mayor streaming, según Billboard. En la cima de la categoría Christian Digital Songs encontramos Christmas Eve, Sarajevo, Nochebuena en Sarajevo, de la banda Trans-Siberian Orchestra. Nuestro amarillo de los boricuas Ozuna y Wisin llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm. La disco la prendimos, que digan lo que creen, que se tiran pa' acá que les vamos a pasar el tren. Ando con doble y los detalles son como 100. Si tú no ves la fuerza, la quitamos, la glopen. Ven, baila, bebé, y olvídate los problemas. Te llevo pa'l de f*** y trago en el sistema. Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema. Dominico, Puerto Rico, el negro de la nena. Ven, baila, bebé. Farruko cuenta con el sencillo más difundido por las emisoras latinas de Estados Unidos con La Tóxica. La relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló para ir.
Pero more again. Y se va para la calle en busca de un jangueo. Donde ponga música y ajuca y botella.
Y cerramos con la canción que asciende al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Te Quiero Baby, del rapero Pitbull y los vocalistas Chesca y Frankie Valli.